Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también Goicuría. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, y arratsaldeon, Fernando.
Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Siguiendo las noticias, Fernando e Íñigo.
Pues sí, no hay más remedio esta vez. Bueno, quiero decir, habitualmente yo creo que la seguimos, pero estas noticias tan impactantes que generan temor, por un lado, y desconcierto y rabia también, pues qué menos que seguirlas, ¿no? Bueno, quiero decir, es lo que hay que hacer, estar informados, porque si no estamos informados, pues a ver, peor todavía.
Informaciones salen unas cuantas todos los días.
Bueno, nos están bombardeando permanentemente a golpe de tuit, a golpe de bravuconada, de locura, de insensatez de Donald Trump, ¿no? Estamos un poco en ese momento yo creo que desbordados y desbordadas de las ocurrencias y de los desmanes y de las barbaridades de Trump, ¿no? Yo creo que no sé. Creo que no podemos seguir mucho más tiempo así. Llevamos solo un mes de su presidencia y vamos, creo que en algún momento tendremos que pensar, sobre todo, Juanma, vosotros, los medios de comunicación, porque es agotador y sobre todo que no creo que conduzca a ninguna parte, ¿no? Entonces, pues bueno, siguiendo las noticias, como siempre, especialmente, pues bueno, de las zonas donde desgraciadamente hay pues situaciones preocupantes, alarmantes de desigualdades, de pobreza, de guerras, etcétera, pero en este caso también de todos los desmanes que comento de Donald Trump, ¿no?
Donald Trump, que lleva ya dos meses.
He dicho uno, sí. dos meses que parecen dos años, efectivamente. Sí.
Estamos en este comentario de que tanta información diaria desde Estados Unidos, con tanto decreto, con tanto anuncio, esto no se puede mantener continuamente. Así llevamos estos dos meses, pero se antoja como difícil, a golpe de titular, estar todos los días hablando de Donald Trump y sus decisiones.
Pues sí, sí, no. O sea, además, estamos en un mundo interrelacionado, o sea, los medios de comunicación ya nos lo dicen, pero no solo eso, sino yo creo que a lo largo del tiempo, hace muchos años ya no se emplea tanto esa palabra globalización. Uh-huh. Yo creo que eso, no sé si ha pasado de moda, pero la realidad es que sí hemos descubierto que todo está muy interrelacionado, ¿no? Entonces, es una ilusión. Pensar lo que quiere hacer Trump, quiero decir que ellos primero América y el resto, y en vez de pensar en temas de cooperación, en pensar en yo voy a lo mío y me importan, bueno, no solo me importan, sino y aprovecharme de todos los demás que puedo, ¿no? O sea, es increíble. Quiero decir que la lectura, por un lado, es fácil y sencilla, porque es que es una cosa que lo vemos. O sea, es un matón, un prepotente que a lo largo de la historia ha habido muchos, que lo que pretende es aprovecharse de los demás para su propio beneficio. Y entonces, claro, lo único que ahora, por una parte, estamos mejor informados y formados, y por otro lado, pues también, pues eso, no podemos aguantar que esto ocurra, ¿no? Vemos, yo por lo menos asisto atónito y además triste, porque veo que en muchas cosas, que bueno, quiero decir, los que ya, yo acabo de pasar ya los 60, ¿no? 62 que tengo, pues digo, joder, pero es que vamos para atrás, o sea, en esos tiempos en los que estábamos en contra del gasto militar, y ahora vemos cómo desde las instituciones europeas, en esta Europa unida que se quiere tal formar y que está, bueno, pues como está, pues vemos que se están hablando de eso y todos asistimos prácticamente sin protestar de eso, ¿no? Y decimos, bueno, yo por lo menos digo, pero ¿dónde está eso de que decíamos, es que decimos 800.000 millones de euros para rearmar Europa? Claro, y claro, la lógica te dice, no, es que si no te ataca Putin y porque el otro te está dejando solo y entonces hay que hacerlo porque si no invaden Ucrania. Y dices, bueno, vale, la lógica en ese sentido es clara, pero por otro lado, la lógica humana, y no te digo cristiana, claramente cristiana, es que están muy mal empleados esos 800.000, porque estamos, hay un hambre en el mundo que podría paliar el hambre, hay montones de desigualdades enormes que podríamos, que se podrían invertir desde Europa, tanto al interior de Europa como en el resto del mundo, para paliar esas desigualdades, ese hambre, esas injusticias, y las hacemos y las vamos a gastar en esto militar, que lo peor, que lo mejor que se puede hacer es que todo ese gasto no sirva para nada, quiero decir que no se emplee, porque si se emplea va a ser para matar a personas. Pero claro, es que hay un matón y hay un, bueno, un invasor, porque Putin le interesa eso, lo mismo que le interesa a Trump las tierras raras de Ucrania, pues le interesa invadir Ucrania para enriquecerse, como ha pasado tantas veces en la historia, y resulta que tenemos que reaccionar armándonos. Es que es absurdo, es ridículo y es... Y es tristísimo, ¿no?
Yo no puedo estar más de acuerdo con Íñigo. También a mí me, no sé, me produce una tristeza y una rabia y una impotencia increíble, ¿no? Pensar de que todo lo que comentábamos de objetivos de desarrollo sostenible, de acabar con la pobreza, con el hambre, con aumentar la educación, la sanidad, etcétera, todos los retos globales, ¿dónde han ido a parar, ¿no? Todo ese esfuerzo de durante muchos años, ¿no? Y sí, lo que pasa es que creo que quizás esto, si lo pensamos, lo veíamos venir, ¿no? O sea, porque realmente esto, claro, yo creo que es más complejo que el hecho de que Putin haya invadido Ucrania, ¿no? Porque, como hemos comentado en alguna ocasión, si al final lo que estamos haciendo es promover la industria militar, la industria de la guerra y, sobre todo, la impunidad de determinados países y ejércitos para hacer lo que quieren, pues luego resulta que aparecen pues personas como este hombre. Pero claro, este hombre no viene solo, ¿no? Viene detrás de los principales lobbies internacionales, mundiales, de armas. Y bueno, pues lo que comenta Íñigo me parece lo más grave, ¿no? Que ahora resulte que Europa su prioridad sea armarse hasta los dientes, pues es terrible, ¿no? Y que Macron anoche diera un discurso, no sé si lo habéis oído, donde incluso decía que como él tenía el arma nuclear, pues que iba a poder disuadir a otros. Bueno, en fin, o sea, me parece tan terrible que estemos donde estamos y agazapados, ¿no? Cada uno pensando en lo nuestro, en vez de salir colectivamente y socialmente a protestar contra esto, ¿no? Porque es muy grave lo que está pasando, sí.
Con distintas reuniones, conferencias, los últimos fines de semana en Francia, después en el Reino Unido, buscando Europa su protagonismo y su papel de cara a este escenario internacional, como apuntáis, la última intervención de Macron ayer, que invitaba a jefes de Estado Mayor europeos a debatir sobre un posible despliegue de fuerzas de paz una vez se alcance la paz en Ucrania. ¿Lo veis de alguna manera que estos conflictos de los que estamos hablando últimamente, hay otros olvidados, pero la invasión de Rusia en Ucrania o lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, donde al parecer también Estados Unidos está en negociaciones directas con Hamas, pueden dar algún resultado positivo, que pueda haber procesos de paz reales?
La verdad es que yo a veces, igual es un pensamiento iluso, ¿no? Y pero a veces pienso, bueno, este Trump, que me parece un sinvergüenza y que, vamos, que en estos dos meses no solo es un hablador y un bravucón, sino, bueno, ha hecho cosas, sobre todo al interior de toda la gente a la que ha echado al interior de Estados Unidos, etcétera. Digo, ojalá que con estos gestos, bueno, pues decimos, bueno, pues hay como un poco de tregua en Ucrania y en la franja de Gaza, a ver si con esto se consigue y a ver, aunque sea tal, bueno, y digo, bueno, Íñigo, no seas iluso, esto puede derivar en un desastre en el que la propia humanidad nos volvamos a arrepentir, como tantos momentos en la historia, de tantas guerras y tantas matanzas, ¿no? pero a veces dice uno, bueno, pues igual. Yo ayer pensaba, por ejemplo, digo, a mí que me gusta, bueno, que me ha gustado, porque ahora no tengo tiempo, jugar al MUS. Digo, a ver si todos son órdagos. Y a base de órdagos, pues eso, el típico, el Trump sería ese que enseguida te echa sus órdagos. Y claro, tiene detrás, bueno, pues la posibilidad de que la verdad normalmente juega con cuatro reyes porque tiene mucho poder, ¿no?
Sí, sí.
Pero muchas veces no siempre le salen los cuatro reyes, entonces puede llegar a perder. Entonces yo decía, a ver si estos avisos de Macron de ayer, el de von der Leyen, pues de que hay que gastar ese dinero, sean órdagos que luego no se llevan a efecto, pero sí sirvan para decir al otro, al que está enfrente, para decir, voy a tener cuidado porque como estos pues, realmente se rearmen, lo voy a pasar mal, y entonces todo sirva para que al final se pare. Ojalá. Pero, como bien decía también Fernando, ese lobby de la industria militar estará frotándose las manos, bueno, pero vamos, a las orejas, y todo estará dando palmas como, vamos, de lo contentos. Y esos no creo que van a dejar que esto vaya a menos, porque
claro,
es un ingreso, unos ingresos salvajes los que van a tener. Es que estamos hablando de 800.000 millones. Es que es una cifra inimaginable. Yo también a veces quiero ponerme a pensarlo en lo doméstico. Figurar en una familia normal que tenga que dedicar, en vez de a la educación de sus hijos y a comprar comida en el supermercado o en la tienda local cercana, que lo tenga emplearlo en defenderse, en comprar armas, en poner muros. Pues sería como ridículo y absurdo, y diríamos, ¿pero en qué mundo loco estamos? Pues eso es en ese mundo loco se nos están poniendo, no sé qué piensas, Fernando.
Sí, sí, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo. En el caso de Ucrania, quizás la fuerza de Trump y esa aparente sintonía con Putin haga que bueno, que tarde o temprano se llegue a un acuerdo, y bueno, y el interés europeo también en que no vaya a más esa escalada, ¿no? Yo creo que ahí soy un pelín más optimista. Pero en el caso de Palestina, ya no solo de Gaza, de Palestina, todo indica a que, bueno, el escenario no es que sea malo, es que es peor imposible, ¿no? La impunidad con la que viene ejerciendo Israel el genocidio en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 23, y ya estamos en marzo del 25, es terrible. Y que tenga conversaciones con Hamas, porque Israel acaba de decidir parar la segunda fase de las negociaciones y tal. Bueno, en fin, me parece que con todas esas declaraciones que ha hecho Trump de qué es lo que quiere realmente hacer con la Franja de Gaza, ¿no? Expulsar a 2,5 millones de personas y hacer allí una especie como de resort hotelero como el que tiene allí en Miami, pues, en fin. Y lo peor de todo es que como todo esto está sucediendo a la vez que lo de Ucrania, pues no nos damos cuenta de la magnitud, ¿no? Y enseguida pasa a un segundo plano, ¿no? Realmente, bueno, ayer vi un vídeo de la Franja de Gaza. Por primera vez desde el 7 de octubre había vuelto la luz a una zona de Han Yunis, ¿no? Bueno, pues un alumbrado público que se acaba de poder volver a instalar, ¿no? Y bueno, salía toda la gente en el vídeo absolutamente feliz y alegre. También coincide con el Ramadán. Y entonces, pues bueno, es una situación que están absolutamente destrozados físicamente, emocionalmente, viviendo pues desde hace un año y medio casi con drones encima que les tienen absolutamente incapaces de hacer una vida mínimamente normal, entre escombros, entre todavía mucha gente bajo los escombros que bueno, en fin. Y entonces, claro, pensar que ahora Trump está todavía diciéndole a Israel que hasta que le va a permitir todo lo que necesite, que le va a dar todo lo que necesite, sí, hasta que acabe su trabajo, ¿no? Creo que algo sí, así.
Esto es
dicho,
de
¿no?
las últimas horas, amenazando a Hamas, si no prosperan esas supuestas negociaciones. Uh-huh. Habría que entender a ver en qué dirección van esas negociaciones, pero es como un ultimátum que le da a Hamas. Si no te atienes a lo que nosotros pensamos, etcétera, o la posición de Estados Unidos y de Israel, cuidado que...
Claro, yo creo que hasta ahora era así a nivel internacional, o sea, Estados Unidos marcaba la pauta siempre, ¿no?, por su poderío militar, sobre todo, pero claro, ahora todavía es mucho más porque el que está al frente, pues bueno, no tiene ningún filtro, ¿no?, a la hora de decir de una manera tan brusca lo que piensa y lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, en el caso de Gaza sí que soy muy pesimista. De hecho, en Cisjordania está ocurriendo ya desde hace, bueno, desde un poquito después del 7 de octubre, muchas expulsiones masivas en Jenin, en el campo de refugiados de Jenin. Ya han expulsado a más de 20.000 personas, entran prácticamente a todas las noches el ejército israelí, destrozando casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente en Palestina piensan que después de Gaza viene Cisjordania, ¿no? O sea, la expulsión masiva de la población es algo como que, tristemente, con Trump permitiéndole absolutamente todo a Netanyahu, pues bueno, es algo que tarde o temprano ocurrirá, ¿no?
Sí, no, es que, vamos, retomando parte de las ideas, es que, vamos, que además es que lo visualizamos, ya no tienen ni pudor, como decías, Trump. O sea, ¿qué hemos visualizado en estos 2 meses? Hemos visualizado en la Casa Blanca un Netanyahu exultante, uh-huh, contentísimo, un Zelensky humillado. Vamos, es que el lenguaje ese corporal que veíamos con el dedo ahí, y el otro desde su sillón, el vicepresidente, y él se le veía como empequeñecido al Zelensky. O sea, yo estaba, y es verdad, estaba pensando que, fíjate, triste, ¿no? Este programa se llama Es Posible, entiendo que de este lema que también acuñado hace un tiempo de Otro uh-huh. Mundo, Es Posible, que se uh-huh. ha traducido en muchas cosas de Es Posible. Pero claro, si le damos la vuelta, Es Posible, sí, es Otro Mundo Es Posible, peor. Claro, siempre hemos pensado, sí, Otro mundo es posible mejor que el que tenemos, pero es posible peor que el que tenemos. Y yo realmente me da una tristeza enorme que lo que estoy viendo en este momento es eso. O sea, pero la realidad, porque claro, cuando ya tienes unos años, has visto muchas cosas, ves que la historia normalmente la escriben los poderosos, pero y que realmente esto ha ocurrido en muchos momentos de la historia. Cómo los poderosos han abusado de los pequeños y han hecho lo que les ha dado la gana, conquistas, todo el tema de la esclavitud, cómo han ido saqueando, robando y además esclavizando a la gente, y esto ha ocurrido y ahí estamos, la historia adelante. Y ahora mismo, pues eso, coincidiendo con Fernando, lo de Ucrania, vamos a ver, porque claro, Europa también dice, como entren por Ucrania, luego igual se anima con Finlandia, igual Italia. Entonces,
claro, ese es el miedo que se escenifica.
Le va a costar, pero Gaza, que son unos pobres que nadie les está defendiendo, que muchas veces dices, y estos países, pero ¿qué países si no están organizados árabes, digo, de al menos de su misma religión? ¿Qué va? Pues ahí están los grandes jeques que les importa más su dinero que su religión y las personas y los seres humanos. En el 48 hicimos la Declaración de los Derechos Humanos y ahora estamos yendo para atrás. Estamos yendo para atrás porque impunemente un hombre que es un matón, como un... La única ventaja que yo veo de Trump es que tiene unos años, entonces espero que, o sea, bastantes, y que no pueda durar mucho, sinceramente, porque realmente, o sea, lo estamos viendo, pero claro, también es que hemos visto que puesta la ley, puesta la trampa, o sea, dicen democracia, entonces, y entonces los que siempre han querido controlar dicen, para controlar la democracia y hacer que la democracia no tenga mucho sentido, vamos a manejar los medios de comunicación, vamos a manejar las conciencias de la gente, vamos a hacerles creer mensajes falsos. Y el hombre no se corta, este hombre Trump, no se corta un pelo en decir mentiras una y otra vez, le da lo mismo. Y entonces, al final, pues dices, ¿y cómo le han votado? Sí, pero esta gente que a la que le han engañado, porque yo creo que sinceramente se le has podido engañar. Realmente, pues eso, Estados Unidos lleva muchos años haciendo, en muchos países interviniendo y haciendo lo que le ha dado la gana. Ahora ya sin ninguna impunidad lo quiere hacer. O sea, dices, le está presionando ahora para que entre en Ucrania y coja las tierras raras esas que tan interesantes son. Le oyes, le da poder a Elon Musk este para que gaste no sé cuántos mil millones para irse a Marte, pero vamos a ver que mucho más cerca tiene esa gente que se está muriendo de hambre, que no está pudiendo acceder a la educación, que no tiene agua para comer, para beber. ¿Y cómo podemos? Y ahí están, y todos ahí adorándoles la píldora. Es que es otro mundo es posible, pero peor. Y yo creo que sí, que no tenemos que resistir, que tenemos que hacer lo que podamos. No sé.
Sí,
no
quiero, estaba pensando.
Muy nervioso.
No, pero es que es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estaba pensando la frase, otro mundo mejor es posible o peor es posible si no hacemos nada, ¿no? O sea, yo creo que esa es la coletilla igual que falta, ¿no? Bueno, pues es que todo lo que estás diciendo, bueno, es verdad, es muy triste, ¿no? Trump ha vetado un montón de medios a la Casa Blanca, ¿no? Medios que ya de por sí en Estados Unidos pues tienen ya su propia, en fin, sus propias marcas detrás y su propia condición, ¿no? No sé, a mí me parece escalofriante la rueda de prensa del otro día de Trump con Zelensky, ¿no? Cómo le preguntaban a Zelensky sobre la ropa que llevaba, que si no se ponía un traje, que si no sé qué, no sé si habéis visto eso, ¿no? O sea, son cosas tan, no sé, tan, en fin, incomprensibles, ¿no? Que estemos con algo así, ¿no? Que bueno, que en fin, no sé, a ver qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tiene que ocurrir para que despertemos y bueno, pues para que pensemos de verdad que está en nuestra mano cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, a nivel individual es imposible, pero a nivel colectivo, pues bueno, no hay otra.
Pues estaremos. Bueno,
Fernando, imposible, espera, yo creo que yo mismo, al final, creo que lo que siempre han querido el poder y el poder este usurpador y dominante y que no respeta a los demás, es que pensemos que no podemos hacer nada.
Claro.
Yo creo que algo siempre podemos hacer.
Sí, pero a nivel podemos individual me parece
eso, sí.
Muy difícil.
Pero desde luego, en pensar algo tenemos que poder hacer, denunciarlo, ser consecuentes con esto, buscar los valores por encima de esto.
Claro, pero para que eso prospere tenemos que, en fin, ir de la mano, ¿no? O sea, porque si no, al final, lo que quiero decir es que si cada uno de nosotros, con toda esta situación que está ocurriendo a nivel internacional y geopolítico, lo que pensamos es, bastante con lo que hay fuera, voy a preocuparme de lo mío, que no me... En fin, pues me parece que poco vamos a conseguir, ¿no?
Vamos a pegar un pequeño giro en esta conversación porque, Fernando, desde la Fundación Vicente Ferrer, habéis preparado una exposición con motivo del 8M.
Sí, bueno, realmente la exposición, bueno, el proyecto que se llama Destino Igualdad se viene implementando en la India, ¿no? Todo comenzó con un grupo de mujeres de la India rural que quisieron tener ellas su propio negocio del rickshaw. El rickshaw es la moto esta chiquitina que tiene para sentarse en un banquito detrás dos, tres personas y el 100% de las ocasiones eran hombres los que manejaban los rickshaws. Entonces, a través de este grupito de mujeres, pues se comenzó un proyecto y ahora son como digo, este grupo de mujeres las que llevan el rickshaw, que al principio han tenido mucho rechazo social, pero bueno, poco a poco pues van teniendo cada vez más clientela, ¿no? Entonces, este proyecto allí en la India nos dio pie a producir una exposición de unos paneles que actualmente está en el centro de San Ignacio, en el centro municipal de San Ignacio, del 3 al 18 de marzo estará expuesto, y bueno, pues en él se relatan vidas como la de Nagalaxmi, por ejemplo, que es la que protagoniza la exposición, y que a través de su historia de superación pues se puede ver cómo su proceso de empoderamiento y cambios que han ido mejorando pues a nivel de su independencia económica, el liderazgo de las mujeres, la educación, etcétera, ¿no? Entonces pues bueno, estará abierto, como digo, del 8 al 13 de este mes de marzo en el Centro Municipal de San Ignacio.
Poner en valor acciones como esta, ¿no? Estaba pensando en un ejemplo, ¿no? El del muro. Si tú tienes un muro y lo único que haces es mirar y lamentarte, menudo muro, y darte cabezazos contra el muro, no vas a hacer nada. En cambio, igual lo que se puede es, aunque sea, ir arañando un poquito con el dedo, hasta conseguir haciendo un agujero. Habrá que seguir haciendo con el dedo cosas pequeñas, de la medida de cada cual pueda, y unidos unos con otros, pues al final agujerear ese muro, más que dejarnos estar abatidos porque el muro está delante nuestro.
Así terminamos este tiempo de diálogos en Es Posible. Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y Goicuría, muchas gracias una vez más, un jueves más, por estar aquí, y será hasta la próxima intervención. Un saludo, Íñigo, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma y Fernando.
Y también Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí, habernos también contado esta exposición de la Fundación Vicente Ferrer en Bilbao, en San Ignacio. Hasta dentro de unos días, para volver a darle un repaso a esta actualidad frenética a nivel internacional.
Sí, sí,
muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias, Juanma. Y un abrazo muy fuerte, Íñigo, y también para ti y para todas las personas que nos escuchan.